Bueno, la historia que te contamos ahora es una historia de película, sin duda. Se acaban de cumplir 10 años del descubrimiento de la mayor estafa de la historia, una década que no ha sido suficiente para olvidar el mayor fraude de toda la humanidad. Su autor, Bernard Madoff, o Madoff, ahora te sonará, ¿verdad? El hasta entonces gurú de los mercados causó un agujero de 65 mil millones de dólares al reconocer un fraude piramidal que venía sosteniendo desde 1992. Está entre rejas, 150 años, nada más y nada menos que le pidieron. Jorge Torres, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y España fue, después de Suiza y Estados Unidos, el país con mayor número de afectados por este escándalo.
Así es.
Y han pasado ya...
Es gráfico y es elocuente. Entonces vamos a explicar un poco todo lo que subyace de todo esto para que el oyente lo sepa y no cometa los errores que han cometido otros muchos, ¿no? Hablabas de Luis Agabasa de Campeones. Sí. Este señor es un gran campeón del fraude, de la estafa y un poco de la sinvergüenzonería, ¿no? Mm. Estamos ante la mayor estafa de la historia de la humanidad. Ojo, ¿eh? Y esto es una estafa piramidal. Entonces, ¿en qué consistió? No perdamos de vista que hay un binomio, rentabilidad-riesgo, Paco, que esto es inquebrantable, ¿no? Es como un matrimonio. No se puede entender la rentabilidad sin el riesgo. ¿Qué quiero decir? Si tú quieres ganar mucho rendimiento, será a costa de asumir una mayor prima de riesgo. Yeah. En cambio, si tienes un perfil más conservador y te conformas con ganar menos, será asumiendo menos riesgo. Recordemos el contexto en el que surge todo esto. El tipo de interés libre de riesgo, la tasa que podría obtener un inversor sin asumir ningún riesgo estaba en el 1,5, Paco. Por ejemplo, el tipo de interés de las letras del Tesoro. Mm. Bueno, pues este señor ofrecía un 10, un 15, un 20%. Recordemos este binomio. Esto es lo primero que se enseña casi casi en primaria. Sí. Rentabilidad-riesgo. Si alguien te da más, aunque te garantice y diga que es rendimiento garantizado, será porque hay más riesgo. Aquí no hay más secretos ni fórmulas mágicas, rentabilidad-riesgo. Esto lo recordemos siempre, ¿no? Entonces Madoff era una persona que tenía muy buena imagen reputacional, generaba mucha confianza en los mercados. Recordemos que había sido el presidente del Nasdaq, del índice tecnológico en Estados Unidos, un superempresario, ¿no? Guardando un poco las distancias, para que el oyente lo entienda, pues sería como en paz descanse Emilio Botín, una persona cuyas declaraciones y testimonios, vamos, lo que decía iba a misa, ¿no? Era una persona que se tenía muy en cuenta, etcétera. Entonces, claro, viniendo de Madoff, si me garantiza una rentabilidad del 15%, ¿cómo no voy a operar con él, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros montamos con Madoff esta estafa piramidal. Entonces, amparándose un poco en nuestra buena, en nuestros conocimientos y en nuestra imagen, lo que hacemos es captar 100 euros. Captamos de una persona 100 euros sí. y le prometemos un 15%. Sí. Recuerda que la tasa libre de riesgo, las condiciones neutras de mercado, era el 1,5. Nosotros ofrecemos el 15. A final de año cumplimos y le pagamos a esa persona el 15 euros de esos 100. Sí. Esa persona está encantada. Claro. ¿Qué hace? Boca a boca. Lo comenta. Se va creando la pirámide.
Y quiere más.
Captamos 100 de otra persona y 100 de otra. Ya tenemos 300. Entonces se supone que durante el año operamos, compramos, vendemos, invertimos, desinvertimos y al finalizar el año, rentabilidad garantizada, al primero le pagamos sus 15 y a los dos nuevos 15 y 15. Se corre la voz. Entonces, vamos captando más y más y más. Vamos pensando en la estructura de la pirámide, ¿no? De esa cúspide, cada vez vamos captando más y más aportaciones y vamos pagando lo que corresponde. ¿Dónde está el problema? Estallido de la crisis, la gente necesita liquidez. Ah, y recordamos que con Madoff teníamos 100. Voy a pedir que me desinvierta la posición, que me los devuelva. Cuando solo es uno no pasa nada. Cuando todo es en cadena, pues está claro que se destapa. ¿Qué hacía este señor, por llamarlo de alguna forma? No compraba ni vendía, no operaba, no invertía ni desinvertía, sino que lo que hacía es pagar el rendimiento con las aportaciones que iba recibiendo. Esto no lo ha inventado él, ¿eh? Sí. Esto se llama esquema Ponzi. Un italiano en los años 20, de 1920, pues ya hizo un poco lo mismo. Pero la primera en usar esto, ¿sabes quién fue?
¿Quién?
Una española.
¿Qué te parece?
¿Cómo no, no? Baldomera Larra, hija del periodista, escritor Mariano José de Larra.
Anda.
Española.
Sí.
Mediterráneo, picaresca, Lazarillo de Tormes, todo cuadra, ¿no?
Bueno, pero estafó, como decíamos, España fue, tras Estados Unidos y Suiza, el país con mayor número de afectados por este escándalo.
Así es, exacto.
¿A qué tipo de clientes estafó?
Pues mira, no pensemos en el pobre ciudadano, pobrecico, que... No, estamos hablando de grandes patrimonios, grandes instituciones, gente con conocimiento, con acceso a información, etcétera, ¿no? Entonces, el número total nunca ha llegado a conocerse. Lo que sí se sabe es el importe que se ha estafado, 65 mil millones de dólares, unos 57 mil millones de euros, una pasada. Bueno, pues hay víctimas muy ilustres. Por ejemplo, entre ellas están los directores de cine, Steven Spielberg, que te sonará, Pedro Almodóvar, actores como John Malkovich, Kevin Bacon, la mujer más rica del mundo, Lillian Bettencourt, el Nobel de la Paz, Elie Wiesel, el gobernador del estado de Nueva York, bueno, mucha gente. Sí. En nuestro país, los grandes familias que todos conocemos, Koplovich, Botín, Casa Real, grandes instituciones, y el banco, muchos bancos. Fíjate que 80 entidades bancarias tenían acuerdos con Madoff para permitir que sus propios clientes accedieran a estas inversiones suculentas. ¿Cómo no vamos a subirnos al carro?
Claro.
Claro, está
fíjate
claro, ¿no?
Que en las últimas horas, las páginas de economía de varios periódicos de ámbito nacional han acogido un anuncio que consideran inquietante y, de hecho, lo está investigando el Banco de España.
Es lo mismo, Paco.
Un presunto fraude que ofrece un 10% de rentabilidad.
Correcto. Es más, Paco.
Ojo al nombre de la empresa, sí. Crack 10 Asturias. Esto del crack, en fin, no me inspira mucha confianza. Pero bueno.
Piensa mal y acertarás. Euribor, en estos momentos, menos 0,15. Tasa libre de riesgo, el 0. Cuando alguien te ofrece el 10, lo que comentaba al principio.
No hemos aprendido.
Rentabilidad, riesgo. ¿Cómo vamos a aprender, Paco? Ya hemos dicho en esta sección.
De momento es presunto.
Que los seres humanos somos los únicos animales que tropezamos no dos veces, sino tres y cuatro y cinco. ¿Eh? En la misma piedra. Y detrás de esto siempre está lo mismo, Paco, que también hemos comentado. La codicia, la avaricia del ser humano. El querer ganar más pensando que, bueno, pues alguien te promete, ¿no? Pensemos en, aquí en Aragón, la sociedad ABA. Esa agencia de valores que hizo un poco lo mismo,
también.
Los sellos, Forum y Afinsa, exacto. Entonces, siempre hay gente que al calor un poco de la promesa de... Claro, a la gente le hablas de dinero y ya se le iluminan las pupilas, ¿no? Entonces no quiere escuchar nada más. Me ofreces un 20, me garantizas un 20, adelante, aquí tienes mi dinero. Entonces no reparamos en rentabilidad, riesgo, que es lo básico.
La historia acabó mal para el financiero. Hombre, no sé si hay alguna peli a propósito, pero si no la... Supongo que la habrá, pero si no la hay...
¿Sabes lo que...? Claro, nosotros no estamos en la cárcel de Madoff, y no sabemos lo que si es verdad o no. Pero los medios recogen que este señor ha comprado todas las chocolatinas del supermercado, del economato de la cárcel, y el que... Atención, ¿eh?
Sí.
El que es defraudador, es defraudador hasta en la cárcel. Y el que quiera comer, el preso que quiera comer una chocolatina, tiene que pasar por él.
Venga ya.
Lo que oyes.
Bueno, decía que acabó muy mal también en lo personal, no solamente porque él esté en la cárcel, no fueron imputados ni su mujer ni sus hijos, pero el mayor se suicidó al cumplirles el segundo aniversario del fraude y el más joven murió de cáncer. Como digo, una historia de película con todo lo que ello conlleva.
Exacto, vemos un ejemplo que nos resulta muy cercano, ¿no? Gente con buenos patrimonios, con buen activo, gente pudiente, que nunca se conforma en ese, como digo, en esa codicia, en esa avaricia, siempre querer más y más y ganar más, y en ese afán de acumular y generar riqueza, pues el ser humano, en fin, cae en esta trampa.
Oye, antes de llegar al final de la sección, y antes de llegar a final de año, que estamos en ello, ¿es un mito lo del rally alcista de las bolsas o podemos encontrar oportunidades de inversión de aquí a que acabe el año?
Bueno, pues la verdad que no es un mito, ¿no? Por ejemplo, me centro en el IBEX, en nuestro índice, desde el año 2000 ha subido en 12 de los 17 años, de los 17 diciembres, con una revalorización del 2,1. Entonces, pues si miramos la estadística y los datos, miramos, echamos la vista atrás, de los 17 últimos años, 12 ha subido. Entonces, un poco más allá de estos fríos datos, ¿no? Vamos a ver pues qué razones apoyan esta tesis, ¿no? La primera, a final de año suele entrar dinero fresco que proviene pues de fondos de pensiones o de inversión, que claro, la gente hace las aportaciones, nos esperamos siempre a última hora, y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Hay más demanda, los precios suben, ¿no? Algo que ocurre sobre todo en pensiones por tema fiscal. Eso es un motivo. Segundo motivo, pues muchas empresas aprovechan este fin de año, tenemos que cerrar balances, queremos quedar guapos en la foto, por tanto, maquillamos el precio de nuestras acciones pues para ofrecer mejor resultado, ¿no? Y lo hacen sobre todo, ¿cómo? Mediante la compra de títulos propios, es decir, de autocartera. Ejemplo, Banco Santander, pues compra acciones de Banco Santander, ¿eh? Es una operativa que empuja al alza los precios. También es frecuente que en esta época pues haya una remodelación de la cartera de grandes inversores de cara al año próximo, entonces entran en valores, los precios suben. Y otro motivo es que estamos en Navidad, periodo semivacacional, cae el volumen de contratación pues no es lo, la gente no opera mucho en las últimas sesiones del año, y es fácil influir en el precio de las acciones sin tener que hacer un gran desembolso, ¿no?
Interesante. Estoy viendo el reloj y van a dar las 12. Acaba de entrar ahora mismo un mensaje, a ver si nos da tiempo. Uh-huh. Nos dice José María, dice, estoy muy preocupado con las acciones de día. Compré acciones a comienzos de año a 4 euros y ahora están a 0,33. No sé qué hacer. ¿Me podrían dar alguna recomendación? Muchas gracias.
Bueno, día está sufriendo una situación dramática en estos momentos y con todo el cariño al oyente... Hay una canción que viene muy bien para explicar lo que ocurre al día.
Sí.
Y no sé si recuerdas a las que hay los Pegamoides.
Sí, claro.
Bueno, pues fíjate lo que cantaron.
Error en el hipermercado, horror en el ultramarino.
Y entonces... ¿qué?
Esa es la explicación. Horror en el hipermercado. ¿Qué ocurre? Un poco lo de siempre, ¿no?
Sí.
Recordemos que Día ha invertido copiosamente pues para atender la demanda, ¿no? Compró, transformó sus tiendas en la Plaza de Día, compró las droguerías Schlecker, renombrándolas Clarel, 450 supermercados del Árbol, 144 Grupo Eroski. Quiero decir, invertir está muy bien, crecer está muy bien, pero ha de hacerse de una forma sostenida, racional, fundada. Esto lo hemos visto con la crisis. ¿Por qué las empresas se arruinan? Pues porque evidentemente para invertir hay que financiarse. Nadie puede comprar el Árbol, Eroski, Schlecker sin deuda. Entonces, esa deuda, cuando no cumples tus expectativas de ingresos, pues está claro que esa deuda, además de devolverla, hay que pagarla.
Entonces,
y esto es un poco,
que
pues,
no venda.
Entonces, no, bueno, ahora vamos con el oyente. Esto es un poco morir de éxito. Día está muriendo de éxito. Ha crecido tanto por encima de sus expectativas, como las cajas de ahorro, como los bancos, como empresas inmobiliarias, como tantas y tantas. Entonces, la situación, claro, en este sentido, si compras a 4 y está en 0,33, pues algo que te interese pérdida por rentabilidad fiscal para declarar antes de fin de año, en función de los movimientos que haya hecho, la situación es bastante compleja, bastante complicada.
Que no venda. Bueno,
ahora ya, si está ya aguantado,
si alguien le compra,
un 90 y pico de pérdida, si alguien aguanta un 90 y pico de pérdida, pues bueno.
Profesor Torres, aquí lo tenemos que dejar. Gracias. Buena semana, un saludo.
A vosotros, Paco.